Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Muy buenas tardes, soy Manuel Insandará, compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto, de la Editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecidos con la radio universitaria, encabezada por el director Arpey Enríquez. Gracias también a nuestro control máster, Marisol de la Cruz. También agradecemos al director editorial, Gilbert Blanco, y a nuestra rectora, Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a sintonizarnos. Hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados especiales que desarrollan su formación académica en nuestra alma mater. Y bueno, iniciemos este programa con música, pero esta vez con música de antaño. En Libro Abierto presentamos la sección Música y Texto, que nos trae canciones inspiradas en obras literarias, en donde las letras, las historias y los textos inspiran al artista o compositor a dibujar una armonía que podemos disfrutar. En esta ocasión traemos la canción llamada Getsemaní, del gran Camilo VI, solo aquí en tu sección Música y Texto.
Música y texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Y apartes de mí este palidio todo ser, su amargura, ahora te va, y yo he cambiado y no sé por qué he empezado.
Y así suena la canción Getsemaní, de Camilo VI. Algo curioso, puesto que es una historia inspirada en una parte de la Biblia, mismo libro que ha inspirado miles o tal vez millones de canciones. Originalmente, esta interpretación es de la ópera rock de 1970, con música de Andrew Weber y letra de Tim Rice, puesto esto se adaptó libremente de los evangelios, específicamente centrada en los últimos 7 días de la vida de Jesús de Nazaret, interpretado en España por Camilo VI. Todo un acontecimiento musical, aquí en Música y Texto.
Quiero saber, Señor, si he de morir. Dime si es porque he de ser mejor de lo que fui.
Y bueno, recuerden visitar nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones en la playlist de Música y Texto. Así que los y las invitamos a visitar nuestro canal, Editorial Universidad de Nariño. Recuerden que están escuchando Libro Abierto, y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. En nuestra sección La Voz del Autor, hoy conoceremos a alguien que está desarrollando su estancia doctoral, así que sigan en sintonía porque eso lo hablaremos en La Voz del Autor.
La Voz del Autor, descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Y aquí en la mesa nos acompaña el docente y actualmente estudiante en estancia doctoral desde la Universidad del Bío Bío de Chile. Profe, Renán Concha. Así que, profe Renán, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la universidad y al profesor Gilbert por la invitación y a cada uno de ustedes por esta grata instancia para poder compartir y conocer un poco en detalle las temáticas que estamos ahondando, digamos, en esta pasantía y también realizar un diálogo en torno a esta investigación.
Muchas gracias por su tiempo y que todo un honor tenerlo aquí.
Gracias.
Y para toda la audiencia, también en esta mesa nos acompaña el director editorial Gilbert Blanco. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Siempre es un gusto estar aquí en el programa Libro Abierto. Muchas gracias por la invitación.
Ok, profe Gilbert. Bueno, primero que todo agradecerles por el tiempo. Es todo un honor estar aquí compartiendo en esta mesa junto con ustedes. En el programa Libro Abierto. Así que para empezar me gustaría charlar aquí con Renán. Cuéntenos, ¿cuál es el tema de investigación de su estancia doctoral aquí y qué lo motivó a elegirlo?
Bueno, primero de todo, muy buenas tardes a todos los auditores. Lo que en esta temática en particular, lo que nosotros estamos desarrollando son las creencias de manera general. En este tema nosotros, por ejemplo, nos enfocamos cómo este problema otorga la posibilidad de trabajar la etnomatemática.
Okay.
Ya, en este sentido, nosotros primeramente, en cuanto a estas creencias, nos enfocamos finalmente cómo la disposición que tenga el profesor o profesora, digamos en este caso en Chile, tiene la capacidad de tomar estas creencias en resolución de problemas y poder ocupar los conocimientos culturales, en este caso del estudiantado migrante.
Okay.
¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros hemos enfatizado que al tener una buena disposición, es decir, una buena creencia, trabajar con la resolución de problemas y con los conocimientos culturales, el profesor o profesora desarrollaría actitudes favorables a trabajar la etnomatemática. Es en este punto crucial, digamos, de la investigación, que en un momento quedó estancado en la tesis. Se hace necesario profundizar en esta temática, pero hacia, digamos, la posibilidad de trabajar con el conocimiento cultural migrante. En este sentido, que a nosotros como becarios se nos da la facilidad y la posibilidad de poder postular, digamos, a una pasantía en cualquier universidad.
Okay.
Y es en este sentido que, en razón de la trayectoria, y también tuve la suerte de estar en unas charlas del profesor Gilbert, uh-huh, es que decido postular a la Universidad de Nariño y contactar al profesor Gilbert para realizar mi estancia doctoral acá y aprender de etnomatemática, de profundizar en metodología de investigación cualitativa y también en distintas temáticas y experiencias que puedan fortalecer no solamente la tesina, sino que también contribuir a la misma formación inicial y continua de profesores de educación matemática.
Ok, Renán, ¿y nos puede compartir cuál sería el objetivo principal que espera lograr usted mientras está acá en nuestro territorio, en su estancia doctoral?
Bueno, en mi caso tengo la suerte y la dicha de pertenecer a un grupo de investigación que se llama el Grupo de Investigación de Educación e Interculturalidad, que dirige el profesor Miguel Friis, que también es mi director de tesis. Uh-huh. Esta tesina lo que busca de cierta manera es realizar un estudio exploratorio. Es decir, tales profesores poseen creencias favorables para trabajar con la etnomatemática, y una vez finalizada, digamos, esta tesis doctoral, la idea también es poder trabajar con estos profesores y retribuir en el sentido de decir, ya, podemos trabajar de esta manera, lo podemos desarrollar en este sentido, este es el foco que se le puede dar, la actividad de usted es pertinente o no es pertinente, falta ahondar en ello. Pero también no creo que solamente sea un aprendizaje en cuanto a lo que pueda otorgar, digamos, la tesina, sino que también aprender de su cultura, de sus costumbres, de la misma formación que ustedes tienen en cuanto a la formación inicial de profesores, que por lo que me he dado cuenta es un profesor más reflexivo ya en su práctica. Pero creo que limitar solamente la tesis, yo creo que sería desperdiciar una gran oportunidad como poder profundizar en lo que puede brindarme también la cultura de Pasto con cada una, digamos, de las personas que he podido conocer en este camino.
Bastante, bastante interesante respecto a eso. Algo que mencionó en la anterior respuesta es también me gustaría que profundicemos con respecto a cuáles han sido esas diferencias o esas similitudes que usted ha logrado identificar tanto del sistema educativo que maneja en Chile como el que se lleva acá.
Mira, una gran diferencia que he podido apreciar, en el sentido cuando he podido ir a como observador de cada una de las clases y también conversar con los estudiantes, yo diría que se forma, digamos, un profesor investigador y también, digamos, un profesor más reflexivo, que siento que quizá esa es la debilidad que tenemos nosotros en nuestra formación. Si bien se nos forma, digamos, de una forma más rigurosa, muchas veces no tenemos esa capacidad para poder investigar y seguir profundizando en distintas problemáticas que ocurren en el sistema educacional, que muchas veces para poder solucionar estas problemáticas es que nos lleva, digamos, a especializarnos en maestría o doctorado. Pero siento que acá hay una mayor reflexión, una mayor formación en ese sentido desde la misma formación inicial.
Ok, y visto desde la experiencia, o sea, ¿cómo cree que esta experiencia de estar en esta estancia doctoral en la Universidad de Nariño, que es un entorno diferente al que normalmente se ha venido como formando, cómo puede influir este entorno que es diferente a su desarrollo académico y profesional?
Y es del poco tiempo que llevo acá en Pasto, porque ya estoy pronto a cumplir 3 semanas, yo creo que me da la posibilidad de llegar a Chile y decir, bueno, en base a esta experiencia podemos seguir ahondando por una parte en estas temáticas, podemos desarrollar los futuros y actuales estudios del Grupo de Educación e Interculturalidad en tantas temáticas. Y también yo creo que el mayor pilar de esta experiencia va a poder profundizar y aprender más en etnomatemática para contribuir, digamos, a esta misma formación inicial o también a estos mismos profesores en formación continua y decirle, mire, desde la etnomatemática usted puede abarcar tal actividad de este sentido. Y también me quedo con el formador reflexivo, es decir, no enfocar tanto muchas veces, digamos, la actividad como la misma reflexión que puede otorgar a mejorar la práctica.
Ok, bueno, nos comentaba también de que ha estado como interactuando tanto con los profesores y como los estudiantes. ¿Nos puede compartir esa experiencia, o sea, esa experiencia colaborativa con, pues, con los estudiantes y los docentes de nuestra institución?
Mira, he tenido la oportunidad de ingresar con estudiantes de licenciatura en matemática. Y algo que me sigue sorprendiendo en la formación es el deseo de aprender de los estudiantes. Cuando se presenta un análisis de caso, el por qué ocurre tal situación, ya, y cómo lo puedo mejorar. El compartir con ellos también me permite conocer su misma realidad, ya, y también las mismas problemáticas que, a pesar de la distancia que tenemos entre Chile y Colombia, ocurren las mismas. Ya, es decir, son problemáticas que ocurren en ambos países y que muchas veces no tenemos las respuestas a ellos. Me sorprendió mucho, digamos, en este sentido, y también poder conocer, cuando tengo la oportunidad de conocer con estudiantes y me cuentan sus raíces, sus culturas, sus costumbres, yo creo que también eso va nutriendo y otorgando una mayor perspectiva a uno como formador y también como persona. Y en cuanto a los docentes, agradezco la posibilidad, pues, de compartir cátedras con ellos, de ver qué están trabajando y también compartir esta experiencia. O sea, yo encuentro que ha sido un diálogo permanente tanto con estudiantes como también profesores, como también con los integrantes de la editorial, con los cuales paso mayor parte del tiempo, y poder ir a, yo creo que ha sido un aprendizaje continuo esta experiencia.
Interesante, y no, pues chévere. Bueno, ya hablando de los temas de la interacción y el compartir con respecto, pues, a su experiencia, ¿qué aspectos de la cultura pastusa de acá de nosotros los pastusos lo han impresionado o se ha sorprendido, pues, positivamente?
Mira, cuando llegué y salí a recorrer un poco de acá, yo pensé que era una montaña. Ya veía siempre una montaña. Y cuando me dicen que es un volcán, fue algo que me sorprendió bastante. No pensé que había un volcán tan cerca acá de la, sí, de la ciudad. Y algo que me ha sorprendido gratificante ha sido la gastronomía. En Chile, si bien es diversa, acá el hecho de acompañar arroz, plátano frito, o muchas veces tenemos el mismo integrante de la comida, pero usamos palabras distintas para decir lo mismo. Para nosotros es poroto, frijol. Entonces, eso de a poco, el comer ha sido un desafío constante en ese sentido. O la misma preparación de las comidas pasa a ser distinta. La gastronomía me ha sorprendido mucho. Y también tuve la oportunidad de conocer la Laguna de la Cocha, un lugar maravilloso, precioso, en el cual tuve la suerte de que fue un día soleado, y estar allá, conocer la gastronomía, que me sorprendió mucho, que el plato típico es el cuy.
Sí.
Entonces, el café, que insisto, cuando llegué acá me ofrecían tinto, y el tinto para mí es que te sirvan una copa de vino, de vino tinto.
Claro.
Entonces, de a poco nos hemos ido adaptando, y en estos 4 meses que vamos a estar acá, te vuelvo a insistir, no es solamente para mí hacer una tesis.
Claro.
Creo que limitarnos a eso, que si viene un punto fundamental, creo que aprovechar una gran oportunidad para aprender de estudiantes, el equipo de la editorial, profesores y también de la gran experiencia y oportunidad que me toca el profesor Gilbert, en conjunto también con el profesor Miguel Friis, para seguir aprendiendo en este camino.
No, bastante impresionante, ¿no? Cómo se dan como esos como choques culturales que a la larga generan como esa experiencia, ¿no? Y hacen que esto sea como bonito de recordar.
Exacto, o sea, de a poco nos vamos, por ejemplo, en Chile, y yo hablo del plato principal. Uh-huh. Acá se habla de la bandeja y de los principios. Ya. O el mismo, tuve la oportunidad de entrar a una cafetería y ver a una persona preparar café. O sea, para mí realmente fue un arte. O cuando asisto, digamos, a una ceremonia y los veo bailar, es increíble. O sea, la alegría con que disfrutan el baile, yo creo que quiero llevarme eso, llevarme esa alegría y esa forma que tienen de ver la vida.
Qué chévere. Bastante, es muy muy bonito ver como esas opiniones de una persona externa.
Sí. Por eso. Algo también que me quedo, y yo creo que voy a extrañar, van a ser las arepas.
¿Ah, sí?
Sí. Allá en Chile son muy buenos para el pan.
Ajá.
Muy buenos para el pan. Entonces, la primera noche, salí a comer y la persona me ofrece arepa con queso, arepa con jamón, con pollo. Al final, pedí una arepa con todo.
para la mixta.
Sí, para salir de la duda, o también el jugo de lulo, guanábana. De a poco, muchas veces tengo que pedir que por favor me expliquen para poder comprender en detalle, pero yo creo que la arepa y los jugos naturales los voy a extrañar muchísimo.
Bastante, qué bonito conocer todo eso, y le da como ese sentido de pertenencia, de que a veces uno como está tan monótono en el día a día de uno, pues pasa a veces desapercibido. Pero tienen bastante razón como en valorar esas cositas.
Sí, o sea, yo creo que tienen una gastronomía bien diversa y una cultura preciosa. Tuve la oportunidad también de asistir, al Imperial.
Uh-huh.
Un teatro maravilloso. Creo que la persona que esté en Pasto tiene que ir al Imperial, que es un lugar que no se puede perder de acá. Tuve la oportunidad de ver a la orquesta y también bailes de acá, de típicos de Colombia. Y yo creo que son experiencias que lo enriquecen a uno como persona, y no es la idea de quedarse con eso, sino que también poderla transmitir el día que ya llegue a Chile, compartirlas con la familia, amigos, colegas y alumnos en este sentido. Que los invito también a conocer y tengan la oportunidad de salir, que creo que te otorga una perspectiva única en la vida.
Exacto. Y bueno, con respecto... ¿cuáles serían sus planes una vez complete esta estancia doctoral? ¿Cómo planea aplicarlos todos estos conocimientos adquiridos en la carrera futura?
Lo primero, en este proceso estamos con el profesor Gilbert ya aplicando un instrumento para poder recopilar información, en el cual también nos está ayudando el profesor Miguel Friis desde Chile.
Uh-huh.
Y sería el primer aporte de esta tesina ya, en conjunto con los otros artículos que hemos publicado, pero esto ya parte desde la misma necesidad de esta pasantía, que se enfoca en estas creencias, tanto en resolución de problemas como conocimientos culturales. Una vez finalizado este estudio, aparte, de que se hace necesaria la divulgación y socialización del conocimiento que nosotros hemos descubierto, también este conocimiento tiene que caer directamente a profesores en formación y también a estudiantes. La idea es, una vez concretado esto, poder trabajar con talleres y como te comentaba, una vez teniendo una mayor experiencia en etnomatemáticas, apoyarlo en la formación de actividades o bien ir clasificando las actividades que ellos van realizando para poderlos nutrir, en este sentido, que al menos en nuestra temática nos enfocamos con los conocimientos culturales del estudiantado migrante y cómo esta diversidad cultural en el aula enriquece la resolución de problemas a través de los distintos razonamientos.
Claro, bastante importante, y se ve que es un estudio nutritivo de conexiones.
Exacto.
Bueno, también conocemos que es beneficiado, o sea, es beneficiario de con una beca, ¿verdad? Para contar pues con su presencia en nuestra universidad. Con respecto a eso, quisiera que nos comparta algún consejo de para los que estén considerando realizar sus estudios pues en el extranjero o algo.
Bueno, primero que todo agradecer, yo creo que uno, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que fueron los que me brindaron la beca y esta gran oportunidad, y también al grupo de investigación de Educación e Interculturalidad, que son quienes han estado en este proceso tan importante, también en conjunto con mi familia, que probablemente me están escuchando en Coelemu. Esto nace, digamos, a través de una postulación. En mi caso, nosotros postulamos a la ANIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a través de una plataforma, en el cual de cierta manera tienes que tener, yo en mi caso tenía solamente una publicación, pero tenía 2 años de trayectoria académica. Uh-huh. Pero finalmente lo que fundamenta el por qué quieres estudiar es cómo tú lo vas justificando. Y en esta justificación que tú vas entregando de por qué te quieres especializar, finalmente obtienes un puntaje y obtuve la beca para cursar el doctorado. El mayor consejo que yo le puedo dar a alguien que quiere seguir profundizando y también que quiere salir a conocer otra realidad, que lo intente una y mil veces. No es un, muchas veces las cosas no salen como nosotros las tenemos planeadas, pero es un camino de esfuerzo, de sacrificio y también de dedicación, en el cual cuando tú vas viendo los frutos de todas aquellas noches de estudio, y una vez que ves los frutos de tus logros, yo creo que esa es la mayor alegría, y también la mayor alegría que la ves reflejada a tu familia. Yo los invito a que, si quieren seguir estudiando, quieren seguir aprendiendo, postulen a las distintas becas. Si tienen la posibilidad de conocer otra cultura, otro país, háganlo. No importa que sea por una semana, un día, 2 días, pero el viajar otorga una perspectiva única de vida, te enseña a ser más humilde, a valorar también más tu tierra, uh-huh, y comprender que otra cultura te puede nutrir de una manera muy significativa.
Bueno, Renan, ya para finalizar, me gustaría que nos comparta hasta el momento pues alguna experiencia memorable. Pues nos comentaba que ya son 3 semanas, ¿no? No sé si dentro de esas 3 semanas ya haya adquirido como una algo que diga, ya esto me lo llevo para mi casa.
Mira, yo creo que son varias instancias las que me llevo para mi casa, pero algo que me llama mucho la atención es que yo no sabía qué significaba parcero. Parcero es como amigo. Sí. Ya, y cuando llego a la universidad, llego y en un momento los estudiantes me los encuentro al ingreso y me dicen, hola parcero, yo no sabía que era parcero, yo pensaba que era como señor. Ya, y yo no tenía idea. Claro. Y le pregunto a las personas de la editorial y me dicen qué significa amigo. Claro. Entonces, de a poco, yo creo que esa palabra, incluso cuando converso, ya la voy involucrando de a poco. Claro. Y mi mayor anécdota, yo creo que es cuando me sorprendo del volcán. No sabía que había un volcán tan cerca de Pasto.
Mire que hay una canción de autor de aquí de la ciudad donde dice que no se nace en vano al pie de un volcán. Claro. Y es muy bonito porque sí nos da como ese poder de pastuso.
Exacto, así
como de riesgo. Bueno, qué gratificante escuchar su experiencia y todos sus comentarios, y hemos llegado al final de esa entrevista y no queda más que agradecerle por su tiempo, por compartir su experiencia y conocimiento en nuestro programa Libro Abierto, en esta sección que se llama La Voz del Autor. Esperamos volver a compartir por ahí en otro espacio, charlar y bueno, pues gracias por compartir estos temas y nos veremos luego.
No, a ustedes por la invitación, y agradecer a todas las personas que han hecho posible esta instancia, tanto en Chile como también a la universidad. El recibimiento ha sido único y me han otorgado muchas facilidades, entre ellos mi identificación para poder desplazarme libremente por la universidad, solicitar libros o asistir a distintas sedes. Así que creo que ha sido una experiencia única que esperamos seguir aprovechando.
Claro. Bueno, muchas gracias, y para toda nuestra audiencia, esto es La Voz del Autor, solo aquí en Libro Abierto.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
esta tarde de martes traemos para todos ustedes la novedad editorial, el libro titulado Curso de Física 2 para estudiantes de Ciencias, Ingeniería y Licenciaturas en Educación, Notas de Clase, del autor Luis Portilla Salazar. Estas notas de clase de Física 2 es el resultado de más de 35 años de experiencia del docente Luis Portilla, a nivel universitario con las asignaturas de Física 1, 2 y 3, también de Biofísica, Termodinámica, Óptica y Mecanismos, dirigido tanto a estudiantes de la carrera de Física como a servicios que lo solicitan. Este libro recoge toda esa experiencia del docente, aún desde cuando fue estudiante de pregrado. Así que recuerden visitar nuestra página web editorial.udenar.edu.co, porque este libro y todos los publicados por la editorial los puedes descargar completamente gratis en formato digital. Si quieres adquirir algún ejemplar en físico, visita el catálogo en nuestra web o acércate a nuestra oficina ubicada en el primer piso del bloque 3 de la sede Toro Bajo. También puedes escuchar los episodios anteriores de Libro Abierto en www.editorial.udenar.edu.co. Síguenos en todas las redes sociales como Editorial Universidad de Nariño, en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, antes de irnos, agradecemos cordialmente a la dirección de la radio, a nuestro control máster y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Gracias por sintonizar la 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño. Recuerda que esto fue Libro Abierto, todos los martes a partir de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM, Radio Universidad de Nariño.